¿Qué tranza, viejitos?
Yo soy Ernesto.
Y yo soy Renato.
Y somos
Guitarras y Viejitos.
Aquí viene el intro de 7 pinches horas, viejitos. Nah, solo es para que se vea más mamalona la entrada. ¿Qué verga? ¿En dónde estoy? ¿Por qué se ve todo así? ¡Ah, perro! Me veo bien mamalón. Es mejor que busque al otro viejito. ¡A huevo! ¡Una chelita!
¿Qué tranza, viejito?
¿Qué tranza, viejito?
¡Viejito!
Viejito, ¿ya viste todo este pedo? ¿Sabes dónde estamos?
Ni idea, güey, pero está súper verga, ¿no? ¿Qué tranza, viejito?
Viejito, me siento frustrado. La neta no entiendo bien qué pedo, de dónde proviene el pinche tono. Lo he intentado todo, pero supongo que tengo que seguir comprando más gear y más caro.
Siempre se necesita más gear, viejito. Broma, ¿has escuchado la leyenda del tono sagrado? Yo digo que vayamos a buscarlo.
Va, pero ¿por dónde empezamos?
Creo que sé dónde podríamos empezar a buscar. ¿Recuerdas la cueva del viejito ese todo loco? Seguro él sabe algo.
¡A huevo, vamos, pinche viejito! La cueva de viejito está todo loco. No mames, viejito, estaba bien pinche cerca. ¿Por qué nunca habíamos venido?
Pues por pendejos, güey.
¿Qué quieren ahora, pinches viejitos?
¿Nos conoce?
Pues no, pero no mamen. Entraron a mi casa. Supongo que han de querer algo, ¿no? ¿O qué verga?
Queremos encontrar el tono sagrado.
No digan mamadas. Mejor pónganse a practicar.
Ya, viejito, díganos qué pedo. La neta no nos late practicar. De hecho, ni podemos practicar bien porque no tenemos el tono sagrado.
Les voy a decir lo que sé con tal de que ya se vayan a la verga. Pongan atención. El tono depende del guitarrista. Está en los dedos. ¿Y cómo tocas, par de tarados? ¡Ya lléguenle!
Pare de mamar, ruco. Si lo dice así desde el principio, de nada va a servir toda la búsqueda.
Está bien, ya. Además de eso, es una suma de factores, desde los materiales de la guitarra hasta la calidad de la producción. Yo solo les puedo comentar acerca de lo siguiente: la madera, las cuerdas y las plumillas.
No mames, viejito, ¿y qué hay del tipo de construcción, la escala, la cejilla y las pastillas son pendejadas o qué?
¡Cállese, perro! ¡Me vale verga! Esto es lo que yo les voy a hablar. Para saber más tienen que encontrar a los demás viejitos locos. En aquella pared hay tres cofres. Cada uno tiene una cosa de las que les platicaba. Vayan a ellos y abran el que quieran.
¿En los cofres? ¿Y eso como que para qué o qué? ¿No nos puede decir y ya?
¡Que se calle, perro! ¡Esto es un juego! ¿Qué esperabas, puro pinche texto?
¡Chale, ruco! ¡No se quiera pasar de...!
Ya, güey. Vamos a abrir el pinche cofre.
Encontraste un pedazo de madera. La verdad no se ve nada bien.
Hablemos de cómo afecta la madera al tono.
Pues entonces parece que el primer paso en nuestra aventura para encontrar el legendario tono sagrado y posiblemente auténtico, todavía no sabemos, pues es la madera, ¿no? Exacto. Entonces, pues a ver, viejito, cuéntale a los viejitos más o menos qué nos enseñó el viejito loco de la cueva sobre las maderas.
Pues el pinche viejito ese loco nos platicaba de cuánto afecta la madera. Obviamente, como ya ustedes vieron, nos decía que es una suma de muchos factores. Y de hecho, pues también menciona que depende mucho de cómo tocas, ¿no? Y yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero pues bueno, a ver a dónde nos lleva esta aventura. Pero pues bueno, empecemos a hablar de las maderas, viejito. Muchos viejitos, yo diría que los puristas de la física, por así decirlo, no creen que la madera afecte y, o sea, a lo mejor tienen un punto lógico, ¿no? Que es que al final, pues el sonido de tu guitarra viene directamente de tu guitarra eléctrica, viene directamente de las pastillas, ¿no? Que básicamente la pastilla, como funciona, es que el imán que tiene la pastilla está magnetizando la cuerda como tal. Entonces la cuerda se vuelve un campo magnético ondulante y eso es a lo que está respondiendo la bobina como tal. Incluso tú podrías quitar el imán y seguiría sonando mientras las cuerdas estén magnetizadas. Es algo muy interesante que ya platicaremos en otro video y que pues es muy distinto a la creencia común de que la pastilla genera un campo magnético el cual las cuerdas alteran y bla bla bla. Sin embargo, véanlo como es una suma de todo. Si las cuerdas no tuvieran una base sólida con diferentes tipos de maderas para sonar, distintas frecuencias se perderían. Es por eso que se utilizan pues distintos tipos de madera, ya sea caoba, maple, fresno, fresno del pantano, bla 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 bla. ¿Tú qué has escuchado, viejito? ¿Tú qué te quedaste con eso del que nos platicaba este viejo loco?
La verdad es que yo soy de los viejitos que sí piensan que, o sea, sí afecta, güey. O por lo menos en mi experiencia. O sea, si tú tienes 2 liras con las mismas pastillas, pero pues son 2 liras distintas, digamos, distintas maderas o incluso hasta las mismas, o sea, sí suenan diferente, güey. Claro. O sea, ¿por qué chingados? Pues es raro, güey, porque justamente por física, en teoría no debería, ¿no? Pero pues es que ahora sí que la verdad es que todo afecta, viejita.
Así es, y es que imaginen, ustedes han visto este artefacto que se llama diapasón, que es como afinaban antes los instrumentos, que es como un cuernito así, le pegas y trae una bolita abajo, ¿no? Entonces cuando tú pones esa bolita, la tienes que poner, recargar contra algo de madera y justamente resuena y te da un la, ¿no? En 440 Hz. Todo el sonido, toda esa energía que están haciendo las cuerdas al vibrar, pasa a través de la cejilla y del puente hacia la madera. Entonces la madera, pues obviamente ustedes, no sé, agarren su guitarra y tóquenla, o sea, así al aire. Y, o sea, escúchenla, pongan su oído al lado de del cuerpo y van a ver todas esas frecuencias como están resonando. De hecho, a mí lo que más me gusta es tocar el armónico de la sexta cuerda en el traste 12 y pues escuchas ahí unas frecuencias, es muy chido, ¿no? Porque cómo se traduce todo eso nuevamente a la pastilla. Sí, o sea, más bien es una suma de todo lo que decíamos. La energía de las cuerdas va a través de la madera y dependiendo del tipo de madera, que ahí es un debate que pues a lo mejor no podemos entrar a detalle porque es súper extenso, pero generalmente una madera más porosa va a tener una respuesta diferente a una madera menos porosa, ¿no? También es un mito, bueno, no un mito, sino que habrá un detalle interminable de que si las guitarras pesadas suenan mejor que las guitarras no pesadas, bla, bla, bla. Porque hablando de maderas, o hablando de materiales incluso, mientras más sólido sea el material, o sea, literalmente mientras menos espacio haya entre sus moléculas, obviamente el sonido que viaja a través del material pues va a tener como que menos obstáculos, entonces va a perdurar más, ¿no? Y de hecho hay la teoría en la física, que ustedes saben que pues, la teoría en la física casi nunca se da, pero dice que si tú tuvieras una guitarra de mármol, que es como que el material más pesado, tendrías un sustain que tendiera a ser infinito, ¿no? Pero imagínate tú tener un pinche de guitarra de mármol, güey, que pese 40 kilos, no la puedas ni cargar, se te cae, se te rompe, aparte de que el mármol es súper difícil de trabajar, es carísimo, bla, 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 ¿no? Entonces, digamos que distintas frecuencias suenan en distintas maderas, ¿no? Y depende mucho de el grano de la madera, de la porosidad de la madera. No quiere decir que una madera de maple o de fresno, por ejemplo, el fresno del pantano, que es súper poroso y es muy ligero, no quiere decir que vaya a sonar peor o con menos resonancia que una guitarra pesada como de caoba. No, simplemente van a sonar distintos. Y de hecho las maderas, o sea, a lo mejor es una generalización muy pendeja, pero las maderas que tienden a ser de color oscuro suenan como que un poquito más oscuras, o sea, como más graves. Y las maderas que tienden a ser de color más brilloso, pues tienden a dar esa como coloración, ¿no? Yo lo escucho así, o sea, yo lo veo así. Si no lo quieren ver así, igual no hay ningún pedo, pero ¿tú qué opinas, viejito?
Sí, viejito, pues totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí que justo eso que comentabas, pues ahora sí que de la densidad de la madera, es muy importante mencionar, viejitos, porque pues he conocido personas que sí creen que funciona así. O sea, no es de que nada más van y cortan el árbol y ya sacan de ahí la madera y ya la chingada, vamos a hacer una guitarra de una vez. O sea, toda la madera que utilizan pasa por un tratamiento especial, pues de esa forma digamos que va a tener mejores propiedades acústicas. De hecho, el buen Pablito, ese güey lo que hace es que tiene como unas cámaras especiales donde mete toda la madera, creo que como una semana o algo así, hasta que la madera se termina casi cristalizando y pues ya se supone que es como lo más densa que se puede. El cambio como tal, pues entre una y otra madera, pues obviamente te das más cuenta si es una guitarra acústica, ¿no?
Claro.
Porque pues ahí sí literalmente lo que estás escuchando es cómo resuena la, la madera, y en una eléctrica, pues sí, todo es a través de las pastillas. Pero como bien dice Ernesto, o sea, a fin de cuentas, viejitos, todo está conectado. Y lo que estás escuchando, pues es no nada más la resonancia de las cuerdas, sino que es la resonancia de las cuerdas junto con la cejilla y pues toda la masa que tiene la guitarra como tal. Entonces, pues sí, es ahora sí que un tema, como bien dice Ernesto, bastante extenso, viejitos, y aquí nos podemos llevar 8 horas, pero probablemente no van a querer estar aquí 8 horas mientras lo debatimos.
A mí me gusta mucho, de hecho a mí me gusta mucho un video de justamente de Pablito Ruiz, que tiene los pedazos de madera que van a utilizar para una guitarra y les pega así con el dedo y dicen, miren, escuchen, ¿no? Y entonces suenan, obviamente suenan distinto, ¿no? Cuando les pega, entonces dice, todo eso se traduce en la energía que van a, con la que van a resonar las cuerdas, ¿no? Entonces véanlo así, obviamente también influye mucho la cejilla, influye mucho la escala, el tamaño de la escala, el puente, etcétera, etcétera, el tipo de construcción, entonces, pero, o sea, sí, quedándome un poquito con lo que decías de qué tipo de madera se utilizan, también tienen que tener en cuenta, viejitos, no sé por qué, pero como que mucho tiempo o muchos viejitos creen que la caoba es así como caída del cielo y porque la usa Gibson ya es así como de no mames, mi guitarra es de caoba y está súper verga. Créanme, viejitos, la caoba es súper barata, es súper fácil de conseguir. De hecho, es más difícil de trabajar que el maple porque es un poco más densa. Entonces, recuerden que mucho, obviamente, sí hay mucho desarrollo e investigación por parte de las marcas, eso es obvio, pero también recuerden que es un tema de lo mismo importar una madera de Yucatán o de Mérida que, no sé, está protegida a nivel federal y mandarla a Estados Unidos porque pues, en Estados Unidos no tienen los permisos para eso, bla, bla, bla. O sea, hay temas de importación, temas de exportación, temas de salud, hay maderas que te irritan a la piel, hay maderas que te irritan cuando las respiras. Entonces imagínense que tú eres una compañía como Fender o alguna de esas que fabrican miles de guitarras a la semana. Tienes que ver por la salud de tus empleados, tienes que ver por el costo-beneficio de tus herramientas, ¿no? Obviamente una madera más pesada pues se va a acabar más rápido tus routers y todo eso, ¿no? Tienes que ver cómo están ya tus procesos hechos para cierto tipo de madera. No va a ser tan fácil llegar y decir, ah, pues no mames, vamos a utilizar ahora esta para experimentar, ¿no? Que es mucho de lo que se está dando ahorita que sí hacen los fabricantes boutique. Y otro punto es que hay muchas maderas ya en peligro de extinción. De hecho, por ejemplo, Fender dice que ya no va a utilizar el fresno, sí, porque hay un bicho que se está tragando todo el fresno ahí de Canadá y bla, 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 y está como a 5 años de extinguirse totalmente el fresno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que utilizan ahora fresno del pantano, que es un poco más ligero, tiene más poros porque pues, crece en el pantano y por lo mismo pues como que succiona más agua, ¿no? Entonces, bla, 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 es un tema súper, súper extenso. Creo que sí, como dice Renato, nos llevaríamos miles de horas aquí hablando. Pero tienen que tener todo eso en cuenta. O sea, tampoco es de que si tú tienes una lira de maple, un viejito pueda llegar y te haga cagada y decir, no mames, es que no puedes tocar blues porque pues las guitarras de caoba históricamente se utilizaron para tocar blues, ¿no? O sea, eso es una pendejada. O sea, sí va a haber una coloración distinta. Pero muchos, la verdad es que, no sé, viejito, tú no me dejarás mentir, muchos la verdad es que ni siquiera la notan, ¿no?
Sí, viejito, de hecho, o sea, por ejemplo, te digo, yo soy de estos viejitos que creen que sí influye y que sí cambia, pero, o sea, no es así como de que si yo escucho una grabación te puedo decir, ah, no mames, esa guitarra es de fresno, güey, sí, ¿no? Y esta es de arce, y esta es de maple. Y hay un chingo de viejitos que aseguran que sí pueden, pero la neta es que no, güey, y también lo he probado.
Sí, exacto.
Entonces, o sea, sí suenan diferente, güey, pero, o sea, no al punto en el que es, haz de cuenta, como un amplificador, güey, que es así como, ah, mira, güey, eso suena como un Marshall, o eso suena como un Fender, güey, o un Peavey. O sea, no, realmente no funciona así. O sea, nada más es más como, ah, mira, esa suena más como a lo que me gusta, güey. Y ya, nada más. O sea, es algo muy subjetivo y que igual, o sea, yo puedo decir, ah, mira, me mama cómo suenan las guitarras, por ejemplo, de caoba con tapa de maple. Y otro viejito podría decir, no mames, está de la verga, güey. Suena horrible esa
mamada. Sí, no, jamás.
Entonces, pues de nuevo, es... Ahora sí que muy subjetivo, viejitos, y como dice Ernesto, pues sí, mucho de eso tiene que ver pues con la facilidad que tiene esto para, ahora sí que para las marcas, ¿no? Que también, por ejemplo, hay gente como Kiesel que ese güey pues sí le vale pito y es así como, güey, vamos a utilizar esta madera exótica de la que queda un árbol en el mundo y me vale pito.
Sí, güey, no mames, sí.
Y
sí.
Cocobolo y todas estas madres.
Ébano africano, pues, digamos, nada raras, se pasan de verga, güey.
Ajá, güey. Sí, que pues ya no se suelen usar en las guitarras, ¿no? También porque es como de, güey, no mames. Pero, pues bueno, ahora sí que cada quien, viejitos.
Así es, viejitos. Y recuerden que hablando justamente de guitarras eléctricas, y desde el tono, o sea, como que viendo el tono desde la guitarra hasta el final de la producción, ya sonando en una mezcla con instrumentos, la madera es, ¿qué es? 5%, güey, 2%, una madre así. O sea, hay muchísimo más factores involucrados en el tono general, ¿no? O sea, no es que si tú escuchas, no sé, güey, a Gary Moore, no sé, y dices, no mames, yo quiero sonar así, no necesitas a huevo una Les Paul. En primera no vas a sonar como Gary Moore porque solo Gary Moore suena como él, por cómo toca, ¿no? O por cualquier guitarrista que quieras, David Gilmour, Andy Timmons, el que quieras. Entonces, o sea, no es tampoco que no vayas a lograr un tono parecido si no tienes la guitarra de esas, con las mismas maderas y las mismas especificaciones. Porque incluso si tú te compras la Signature de Andy Timmons y te compras todo el gear que ese güey tiene, te apuesto a que no vas a sonar igual a él, simplemente por cómo tocas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que de las maderas no podríamos hablar, o sea, podríamos hacer miles de videos de maderas, al final es muy subjetivo. Lo que les recomendamos es, pues vean lo que más les gusta, ¿no? Incluso también la madera ya hoy en día, con tanto tema de extinción y todo eso, se experimenta con muchas maderas. De hecho, ya ven, por ejemplo, el ébano de Macasar reemplazando al palo de rosa. Ya ven también, por ejemplo, yo utilizo el salam, que es muy parecido al palo de rosa. Mucha gente no distinguiría entre esas tres maderas si escuchara así la misma guitarra hecha igualito. Entonces, a lo que vamos es, sí influye del porcentaje que les decimos, pero tampoco mamen con, ah, no mames, es que la madera es la de, o sea, porque incluso, por ejemplo, me quedé mucho con una cosa que vi de Fender, que decían, incluso si tú agarras el mismo árbol y haces la misma guitarra tres veces de ese árbol, no van a sonar igual, hay muchísimas variables, ¿no? La veta de la madera, hacia dónde corre el grano, etcétera. Entonces es incalculable el peso que tiene la madera, ¿no? Y más viendo, como decíamos, para que no nos pendejen, por no decirlo, ¿no? Desde el tono hasta la producción es, yo creo que incalculable el peso que tiene la madera.
Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, viejito. Y de hecho, o sea, yo creo que en todo ese trayecto, pues hay tantas variables, güey, que realmente es así como, pues, prácticamente imposible decir, ah, huevo, si yo hago todas estas cosas voy a sonar como tal, güey. O sea, yo creo que aquí hasta más importantemente por la cuestión de la producción, güey, porque pues ahí ya lo que estás escuchando ya pasó por micrófonos, güey, pasó por preamplificadores, compresores, ecualizadores, por las manos de un ingeniero, güey, pasó por mastering, y aparte que el tono de la guitarra pues tiene que ver directamente con el tono de todos los demás instrumentos. Entonces, o sea, realmente no funciona así, güey, y sí, tomando todo eso en cuenta, pues, güey, o sea, decir, ay, a huevo, me voy a comprar una guitarra de Bubinga, güey, para sonar como tal, cabrón, no, así no funciona definitivamente.
Sí, exacto. O sea, lo que sí es cierto es, obviamente sí influye, no estamos diciendo que no. Por ejemplo, si tú tienes el peor material del mundo, o sea, bueno, más bien, si tú a la pastilla le alimentas basura, pues obviamente va a amplificar basura. Entonces, sí es importante la madera y la construcción y la escala y la cejilla, y obviamente los componentes eléctricos son súper importantes. Todo eso es importante para alimentar un buen sonido, para que la señal eléctrica sea como que de calidad, ¿no? O sea, si tú haces literal una pinche guitarra de aserrín, pues igual y va a sonar basura y pues entra basura a la pastilla y pues va a amplificar eso, ¿no? Pero tampoco es, o sea, tan de vida o muerte. De hecho, hay un video de Fender que hace una lira de cartón, güey. Literal, sí, el cuerpo es de cartón. Porque incluso les puedo decir que es muchísimo más importante el brazo. El brazo es lo más importante. El cuerpo puede ser de la forma, el tamaño, la madera y lo que quieran. Y va a influir menos que la integridad del brazo como tal, de las maderas que se utilicen. Y el alma, que si trae refuerzos, los trastes, el tipo de trastes, la escala, bla, 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 bla. Ya saben, viejito.
Pero de hecho, incluso, pues, hay varias marcas que, pues, hacen guitarras de otras cosas, güey. O sea, como por ejemplo Steve Vai en algún momento, uh-huh, en algún aniversario, no me acuerdo exactamente cuál, viejitos, no me crucifiquen, por favor. Pues sacó una gem que está hecha de acrílico, güey. Pues, güey, no hay madera, pero sigue sonando, ¿sí?, a gem, güey, y sigue sonando chido. Y también digo, pues hay otras marcas, Aristides, que utiliza su propio material, que creo que tiene como componentes que usan en naves o algo así, güey, que se llama Arium, una madre
y
así.
Y hasta trae grafito, una madre bien rara, güey.
Sí, y fibra de carbono y un chingo de madres ahí interesantes. Ajá. Pero pues, güey, no son guitarras que suenan feo, que no tienen mojo, o que suenan sin vida, güey, o plásticas. Güey. No sé por qué le mama usar a los viejitos esas palabras, pero bueno.
Sí, güey, sí, exactamente. Pero, pues sí, sí, obviamente en una guitarra electroacústica y una guitarra acústica sí se pueden matar debatiendo de maderas. Ahí sí, la verdad es que no hay ni por dónde entrarle. En esas guitarras sí es lo más importante, pero en una eléctrica es muy, muy debatible, viejitos. Entonces, pues no sé si quieras decir algo más de las maderas, viejito, y pasamos a el siguiente punto que nos contaba este loco.
¿Qué te parece si abrimos el próximo cofre, viejito?
Va, viejito.
¿Encontraste una cuerda?
¿Qué pedo, viejito? Esta es una cuerda de algodón, no es para guitarra eléctrica. Y aunque tuviera, no se la daría. Cada vez están más pinches caras. Les voy a platicar de las cuerdas y los calibres.
Ya platicamos cómo la cuerda se magnetiza, entonces imagínense qué tan importante es el material que utilizan para hacerla y cómo está construida, etcétera, etcétera. Entonces, yo no lo quería creer, pero el material de las cuerdas y la calidad de las cuerdas es súper importante, o sea, es de las cosas como que primordiales, güey. Si tienes unas cuerdas de muy, muy baja calidad, pues obviamente no van a resonar bien a través de la madera, no van a lanzar suficiente energía a todo este cuerpo que hay. Y pues al final tú lo que estás mandando pues va a ser casi casi basura, ¿no?
Claro, así es, viejito. Pues ahora sí que primordial, güey. Porque pues es justo lo que está haciendo el puto sonido sí, que estás agarrando. Entonces, sí, güey, o sea, digo, ya lo hemos platicado varias veces, pero yo no sé cómo chingados hay güeyes que traen sus liras con cuerdas de, es que esto es de cuando la compré hace 6 años porque no se me han roto y no las he cambiado. No mames, güey, o sea, nada más para que se den una idea de por qué es importante esto, güey, y debería de ser lógico, pero parece que no lo es. O sea, mientras más se ensucia la cuerda, o sea, la suciedad y la grasa y toda la mierda que traes en los dedos, pues lo que está haciendo es que sea más difícil que la cuerda se mueva.
Sí, güey, tal cual.
Entonces, por eso, pues empiezan a sonar más opacas, güey, más sin vida, que también le mama decir eso a los viejitos. Sí. Y sí, definitivamente el material y la calidad de tus cuerdas, pues sí importa, güey. O sea, si tú pruebas cuerdas de lo más culero que te puedes encontrar, de las que te venden, digo, no sé si todavía cuestan eso, güey, pero antes te vendían las cuerdas sueltas, así como la primera, que ya es que es la que sí, se suele claro reventar cuando eres un principiante. Ajá, güey, era así como, 20 varos. No mames, güey, imagínate cómo suena esa madre, ¿no?
Sí, y de hecho, súper importante también la velocidad a la que vibran las cuerdas. Y que eso depende, ya lo hemos hablado muchas veces, de la escala. Mientras más la escala, acuérdense, el punto de la cejilla al puente. Entonces, mientras más corta es esa escala, la cuerda vibra con menos velocidad. O sea, vibra con más holgura, por tanto, suele hacer un poco más gordita, más llenita, ¿no? Si la velocidad de la cuerda es mayor, o sea, la escala es más grande, entonces tiende a ser más brillante, tiende a tener un poco más definición. No que las cuerdas en escalas menores no tengan definición, no estoy diciendo eso. Más bien la definición como tal depende también mucho del calibre, dependiendo cómo lo pones en esa escala que tú tienes. O sea, si tú tienes una escala muy pequeña, no sé, una 24-75 como las Les Paul, y le metes calibre, no sé, 8, y que es el más delgadito, ¿no? Y lo afinas en la, o así una madre, 6, 7 tonos abajo. No, o sea, obviamente tu pinche cuerda ni va a vibrar y va a estar así colgando casi casi. Y lo que pasa ahí también es que pues la pastilla acerca la cuerda, ¿no? Incluso si mientras, en general, mientras tú acercas más la pastilla a tus cuerdas, pierdes más sustain. O sea, sí ganas como que claridad y volumen, pero pierde sustain porque el campo magnético está actuando sobre las cuerdas y las deja vibrar un poco menos. Entonces eso es, hay que, y obviamente el efecto contrario pasa si alejas las pastillas.
Claro, sí, pues literalmente, y eso es súper importante, yo creo que muchos viejitos no se ponen a pensarlo. O sea, tus pastillas tienen imanes, güey. Entonces, sí pueden literalmente frenar la cuerda, sí. Y eso es básicamente, pues, lo que hacen, güey. Y por eso, o sea, de nuevo, si las acercas más a las cuerdas, pues vas a perder sustain. Uh-huh. Justamente por eso, porque están literal agarrándose de la cuerda, güey. No la dejan vibrar. Ahora sí que como debería, ¿no? Viejito. Pero yo creo que justo aquí es un punto súper importante para hablar de los calibres, ¿no? Uh-huh. Porque pues ya sabes el estereotipo de, ah, huevo, si le meto pinches cuerdas de 14 a 96 a mi Fender, güey, no mames, va a sonar poca madre.
Bien pesadote.
Va a ser como el Stevie Ray.
Sí, ¿no?
Sí, güey, Simón. Sí, que ese güey creo que usaba 13, güey, una mamada así súper enferma. Y para medio tono abajo, ¿no? Pero, pues, a ver, viejito, ¿tú qué piensas de eso?
Sí, o sea, que se vale, ¿no? Pero al final, o sea, yo creo que el calibre de las cuerdas, yo siento, yo opino, cada quien puede opinar lo que quiera, que va más hacia la ergonomía. No es necesario que te lastimes por querer meter unas cuerdas del 13 afinando en mi, que van a estar súper pinches apretadas, no las vas a poder ni hacer bend de medio tono. Te vas a lastimar las articulaciones por la ganancia de tono que te va a dar, que igual va a ser como del 2%, por decir algo, ¿no? Entonces, el calibre de las cuerdas, en mi opinión, obviamente sí te va a dar cierta coloración. Mientras más gruesa, pues obviamente la cuerda va a sonar pues más grave, por decir algo. Pero utilícenlas para lo que es el calibre de cuerdas, que es... Entonces, si tú quieres afinar medio, o sea, tonos abajo, lo que tienes que hacer es conseguir cuerdas más gruesas. ¿Por qué? Para que cuando la, o sea, la tenses en un grado menor a lo que está acostumbrado cuando lo afinas en afinación estándar, o sea, no pierdan esa como holgura. Por eso las cuerdas tienen que ser más gruesas. Entonces, si tú tienes una barítono, pues necesitas cuerdas más largas, ¿no? Entonces, ahí sí puedes jugar un poco más con calibres normales. Pero si tienes una Fender o una Gibson, quieres afinar en la y le metes calibre 8 o 9, o sea, la cuerda ni siquiera va a sonar así súper aguada, súper ahogada. Que aún así hay quien lo hace, güey. Hay quien tiene su lira de 6 cuerdas y la afina en la, güey. Así de, no mames, pues mejor cómprate una de 7 cuerdas y la bajas un tono, ¿no? Digo, eso ya es cuestión de cada quien. Pero, o sea, como que para dejarlo en un resumen. O sea, el calibre más bajo es para afinar en estándar. O incluso pues para subir de tono, si es que quieres, ¿no? Y los calibres más gruesos son idealmente para afinar en tonalidades más bajas, porque te van a dar esa tensión necesaria para que los graves sean definidos, para que igual los agudos no sean tan chillantes, pero pues, tampoco sean tan aguados. Entonces, va más por ahí. No sé tú qué opines, viejito.
Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, viejito. Entonces, así como súper resumido, y yo creo que digamos un buen punto de partida es, por ejemplo, las cuerdas que son 9, pues suele ser como el estándar, ¿no? Uh-huh. Digo, mencionando pues digamos la primera cuerda, porque ya las de arriba, pues dependiendo del paquetito que compres, ya suelen cambiar un chingo, ¿no? Dependiendo uh-huh. de para lo que la vayas a usar. Pero, por ejemplo, si tu estándar es 9, güey, y quieres tocar medio tono abajo, usa 10, güey. Quieres uh-huh. tocar un tono abajo, usa 11, güey. Uh-huh. Entonces, o sea, eso lo que hace, como bien decía Ernesto, pues es básicamente contrarrestar que tú lo que estás haciendo es tener que quitarle tensión a las cuerdas y por ende pues al brazo. Yo siento que todavía hasta bajándola un tono, o sea, todavía se puede hacer, digamos, en guitarras de 6 cuerdas. O sea, sí pierdes definición, pero todavía siento que es como, o sea, puedes
con un calibre hacerlo, normal, un 9, ¿no?
Pero si ya te estás metiendo... Exactamente, pero si ya te estás metiendo con cosas como guitarras de rango extendido, como las de 7, 8, 9 cuerdas, güey, ahí sí ya tienes que compensar mucho más. Por ejemplo, generalmente los paquetitos de 8 que te venden, la octava cuerda, por ejemplo, el paquete que te vende Ernie Ball es 74, güey, que sería para afinar en un fa sostenido. El güey de Meshuga afina esa cuerda en mi y usa creo que 97, sí. Güey, una mamada así. Pero pues sí, suena súper chuga, ¿no?
Que una cuerda, o sea, realmente más gruesa, o sea, sí te puede dar más definición en ese sentido de los graves. Pero también, o sea, si tú le metes calibre 13 a tu pinche lira que está hecha para un calibre de 9, nada más por quererte verte muy mamón y o calibre 14, sí vas a empezar a jugar ahí con la integridad del brazo y entonces pues no es lo ideal, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero es lo que recomendamos nosotros. También sería bueno que ustedes experimentaran. Como decimos, cada quien hace lo que quiere, hay gustos para todo. Pero pues en general eso es lo que nosotros recomendaríamos para los calibres, ¿no, viejito?
O sea, no sacrifiques tu propia técnica nada más por decir, ah, huevo, yo uso cuerdas acá bien pinches gruesas. Uh-huh. Y también súper importante lo que dijo Ernesto es... Güey, o sea, si tus cuerdas van a provocar mucha más tensión en el brazo, vas a tener que ajustar el alma. Y uh-huh. Eso es muy importante. Y luego no lo hacen, güey, y ves las pinches cuerdas así de separadas del brazo, güey. O al contrario, todo trasteado a la chingada. Y, ay, es que mi guitarra es mala porque suena feo. No, cabrón. Tú la cagaste, ajustala por lo menos.
Trastea un chingo, ¿no? Obviamente también mientras más gruesa la cuerda, pues más acción tiene el imán sobre la cuerda, el imán de la pastilla. Entonces hay muchísimas. Y obviamente pues no vas a poder tener una acción baja porque pues es más gruesa. Entonces va a trastear en más lados que no trasteaban las cuerdas que usabas de calibre bajo anteriormente. Pero sí, totalmente de acuerdo, viejito. Y por ejemplo, igual para cerrar, depende mucho cómo tocas. O sea, si tú quieres tocar metal y crees que el poder del palm mute va a venir de una cuerda gruesa y va a venir de una distorsión con el gain a tope, o sea, de entrada de ahí, o sea, ya estás como que perdido. O sea, la fuerza del palm mute viene de tu mano, literalmente, ¿no? O sea, incluso con un overdrive tú puedes hacer que suene un palm mute bien poderoso, güey. No necesitas 9 cuerdas, no necesitas distorsión con gain a tope y distorsión a tope. O sea, hay muchísimas cosas ahí a considerar, ¿no? También, pues, en otros géneros implica muchas dinámicas del plumilleo. Y específicamente para cuerdas también podríamos llevarnos horas platicando. Si pudiéramos hacer un resumen de material, por ejemplo, para no meternos tan a detalle a eso y al contrario platicarles un poquito más de la practicidad que tienen los distintos calibres. Básicamente, o sea, los materiales más famosos son níquel y cobalto, y hay algunas otras aleaciones ahí que ya dependerán del fabricante como tal, pero pues bueno, el níquel tiende a ser como más balanceado, por así decirlo, en cuanto a que el cobalto, por ejemplo, sí resalta un poco más los agudos, tiende a ser más brillante, pero pues bueno, recuerden que todo eso es súper subjetivo. También, por ejemplo, ustedes podrían meterse a la página de los fabricantes y ellos, incluso muchos, te ponen como una gráfica de, pues esta tiene más medios, esta tiene más agudos, bla, 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 ¿no? Incluso pasa eso con pastillas, pero bueno, ese es otro tema. Y pues hay distintas configuraciones. Por ejemplo, hay paquetes que te incluyen la tercer cuerda, que también viene con la cubierta esta, como las cuerdas más graves, ¿no? Que en inglés le llaman wound, o sea, podría decirse como que es un encordado extra, o sea, sí va como un cablecito alrededor ahí de la cuerda. Y pues bueno, eso les va a dar un tono más gordito en la tercer cuerda. Hay otros paquetes que vienen mezclado, como que las primeras cuerdas son más delgadas y las cuerdas más graves son más grandotas, como que para realzar la definición de los graves. Y pues ya habrá otro tipo de cosas que te ofrezcan distintos fabricantes. Por ejemplo, Elixir se me viene a la mente, que tienen esta cubierta que le llaman Polyweb o Nanoweb, que pues protege a las cuerdas contra la corrosión, ¿no? O sea, para mí, desde mi punto de vista, es bastante bueno. Pero pues ya después de 2-3 horas tocando, ya ves ahí los pelitos donde plumilleas, ¿no? De que la cubierta ya se le está deshaciendo.
¡Ey, pan! ¡Digo, el cofre! ¡Tiene que abrir un cofre! ¿Encontraste una pluma? ¡Espera! ¿Esto es una pluma?
¿Qué onda, señor viejito? ¡Esto es una pluma!
¡Así es! La verdad es que ya se me perdieron todas las que tenía. Les contaré acerca de las plumillas púas, o como quieran llamarles.
La plumilla, o sea, algo que también no muchos viejitos creen. A mí me gustó mucho una frase que utilizaste por ahí, que el primer punto de ecualización que tienes de tu lira es tu plumilla, güey, literalmente.
De hecho, incluso hasta para las dinámicas, güey. Porque, uh-huh, por ejemplo, los shredders y pues la gente que suele tocar más metal y así, por lo general prefieren plumillas mucho más gruesas, güey. Uh-huh. O sea, de hecho, incluso pues hay viejitos por ahí que es como, ah, güey, voy a tocar gent y voy a usar pinches plumillas que son así, güey. Todas súper sí, gordas, así de 10 milímetros, porque va a sonar acá bien poderoso y así. E interesantemente, güey, aunque es en teoría más fácil tocar, porque pues la plumilla se mueve menos, entonces puedes controlarla más, güey, más fácil. Uh-huh. Esas plumillas más gruesas te dan muchísimo menos ataque, güey. Eso es lo más cagado. Por ejemplo, varios güeyes que tocan djent y así, e incluso el mismísimo Paul Gilbert lo dice, esos güeyes utilizan plumillas de .40, güey.
Sí, súper delgadas.
Para los shredders. Sí, güey, para los shredders es como, no mames, esa madre no se puede tocar. Y hasta Paul Gilbert dice, sí, güey, o sea, la neta es mucho más difícil, pero sí suena mejor. Y sí, la verdad es que esas plumillas te dan muchísimo más ataque y definición, güey, que si utilizas, por ejemplo, una Jazz 3 o algo así. Y no, no estoy diciendo que si usas una Jazz 3 eres un pendejo, yo también las uso, güey. Pero mientras que es más fácil tocar, las otras plumillas sí suenan mejor, güey. Y sí, sí, la plumilla que utilices cambia muchísimo del tono, güey. De hecho, o sea, yo en cuanto a grabación, he llegado al punto en el que pruebo varias plumillas para cada riff, güey, y uso la que siente que quede más chido. Ese sí es un punto súper importante, güey.
Como Brian May de Queen, güey, que toca con monedas, sí has visto, ¿no? El güey tiene pennies, güey, y utiliza eso para, como plumilleo, güey. Pero sí, o sea, varía muchísimo. Por ejemplo, yo utilizaba justamente las Jazz 3, que son como las de Petrucci o pues son así chiquitas. Son como de un material como que... No quiero decir esponjosito, pero voy a decir como esponjosito, güey. Como un plástico como sedoso, güey. No sé cómo explicarlo. Que se resbalan
como
muy bien.
Como resbaladizo, ¿no?
Ajá. Se resbalan muy bien y te sirve mucho para economy picking, todas esas madres. Y te sirve mucho para el guajoloteo, tal cual, el shred. Pero a mí, en lo personal, siento que apagan mucho el ataque, güey. Lo cual es bueno para el shred. Pero no es bueno, por ejemplo, para tocar cosas acústicas o arpegios acústicos. O sea, o si tocas acordes, así el típico tararara. O sea, te lo apaga muy, muy cabrón. Entonces, no, como que no son para eso. Y entonces, cuando ustedes empiecen a experimentar con distintos tipos de plumillas, se van a dar cuenta cómo cambia, ¿no? Y es muy subjetivo. O sea, a lo mejor yo podría decir, en mi opinión, mientras más grueso es como que un poco más opaco, no en el mal sentido, sino que tiende a apagar ciertas como, no sé, güey, o sea, no sé, como transiciones entre las notas, no sabría cómo decirlo, y una más delgada es como más brillante, tiene más ataque, tiene como más dinámica, pero pues sí, contrario a lo que muchos creerían, es más difícil tocar con plumillas delgadas.
Sí, güey, sí, definitivamente, y de nuevo, pues volviendo a la ergonomía, ahora sí que utiliza lo que más te guste, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante, viejitos, que prueben varias plumillas, güey. La neta es que sí vale la pena experimentar. Aparte de que, digo, en mi caso y en el caso de muchos guitarristas que he conocido, no ha sido tanto como por decir, ah, güey, no mames, me gusta un chingo cómo se siente la Jazz 3 y cómo suena. O sea, generalmente es más como, oye, güey, ¿por qué usas esa plumilla? Ah, pues porque una vez hace 8 años, güey, estaba escuchando a Sinister Gates de Avenged Sevenfold y vi que usaba una Jazz 3, güey, y dije, a huevo, yo quiero ser como él, y me compré una y desde ahí las uso, güey. Entonces, como que muchas veces, o sea, hacemos, pues ahora sí que eso de decir, ah, ese güey usa eso, pues lo voy a comprar para, vamos a decir, ser como él, ¿no? Pero, pues, sí es importante, viejitos, que si ya estás viendo en este video, güey, y tienes en este punto como la idea de quiero ver cómo puedo llegar a sonar mejor, prueba varias plumillas. O sea, seguramente si utilizas, por ejemplo, la Jazz 3, que pues es súper chiquita, si empiezas a utilizar plumillas, digamos, de tamaño tradicional y más delgadas, te vas a sentir súper ajeno, güey. Pero, o sea, ponle atención al tono. Y pues sí, es una inversión súper barata, güey.
Sí, y de hecho también recuerden mucho la forma de tocar, siempre decimos. No es lo mismo plumillar con la, valga la redundancia, con la plumilla totalmente paralela a la cuerda que si la vas como que volteando. Obviamente nunca nadie va a tocar así, con la plumilla totalmente perpendicular. Pero inténtenlo, háganlo y vean cómo cambia el sonido. De hecho, incluso yo, una anécdota chistosa, cuando empecé a tocar guitarra, le presté mi guitarra a un amigo y lo quiso tocar así como que en distintos puntos con la plumilla, ¿no? En lugar de apretar los trastes. Yo me reía de él. Pero ustedes háganlo y vean también cómo suena distinto la cuerda. O sea, si ustedes plumillean cerca de, no sé, del traste 17, 19 y están tocando por ahí el traste 12, 14, obviamente es muy difícil y no sirve de nada, pero vean cómo cambia el tono. O sea, incluso plumillen arriba del brazo, arriba de la del puente, plumillen donde está el puente, ahí es donde más tensión tiene la cuerda y van a ver que, o sea, se oye así súper agudo, hasta chillante y sin mucha fuerza por toda la tensión que hay ahí. Entonces, también depende cómo agarran la plumilla, en dónde le plumillean. Entonces, todo eso influye, viejitos. Como decíamos, ya se dieron cuenta que vamos a ir sumando como que factores. No es tan fácil decir, pues el sonido de mi guitarra depende 100% de mis pastillas, 100% de la madera. No funciona así, ¿no? Y incluso ya verán en esta aventura. No es un camino fácil el encontrar el tono sagrado. Porque obviamente no todo funciona para todo. Eso es súper importante también, viejitos. Entonces, pues esperemos que nos acompañen a través de esta aventura, viejitos.
Ya les platiqué acerca de las tres cosas. Ya lleguenle a la verga, viejitos. Y por favor, no regresen. ¡Ándele, perro! ¡Ah, no mames, cabecita! ¡Ahora júbamela!
No me alburé, me la debía. Y no se preocupe, ya nos vamos. Ni que quisiéramos pasar más tiempo en su cueva pestosa.
Ni las gracias me dieron, pinches perros. Pero ya verán cuando salgan.
¡Qué verga, güey! ¿Cómo llegamos hasta aquí?
Aparte aparecimos en la chimenea, no te vayas a quemar el prestas.
¿Para qué tenemos esta madre si nosotros tocamos la lira?